Señor, y venimos a escucharte, aconséjanos, Señor, qué es lo que te agrada, qué es lo que quieres de nosotros. Instruyenos, Señor, queremos hacer las cosas bien. Estamos aquí para hacer las cosas bien, pero necesitamos, Señor, estar en sintonía contigo, Espíritu Santo. Por lo tanto, entregamos este tiempo a ti. Ayúdanos a ser valientes para poder aplicar lo que vamos a oír. Tal vez a muchos no nos va a gustar, Señor. O tal vez a algunos nos vamos a hacer los locos, como que no es con nosotros. Pero el impacto tiene que llegar, Señor. Porque queremos que nos ayudes a vivir una vida más tranquila en el tiempo que estemos aquí. Y vivirlo de acuerdo a tu voluntad. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Ahora, Espíritu Santo, hazte cargo de todo lo que vamos a decir aquí. Desde la primera letra que vamos a leer en tu palabra, Señor, que cause un impacto trascendental. Gracias te doy por esta oportunidad que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra, la gloria y el honor, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta noche el Señor nos ha puesto en el corazón que podamos platicar acerca de una historia bíblica muy conocida por todos nosotros, desde que estábamos en la escuela dominical, las primeras historias que ustedes y yo llegamos a escuchar acerca de la Biblia, es sobre un hombre que se lo tragó un gran pez, que se llamaba Jonás. Pero hoy, esta noche, no vamos a hablar del pez, el pez no va a ser el protagonista. No nos importa si lo escupió, si fue una ballena, o fue un cachalote, o fue un pez gigante, o lo que sea que haya sido. No nos va a interesar eso ahora. No vamos a hablar del tiempo que estuvo Jonás allá dentro de la panza del pez, y que hablaba y que oraba. No. Vamos a hablar de otras cosas que podemos ver en el carácter de Jonás. Vamos a ver qué es lo que este hombre pudo o no pudo hacer bien. Y para eso el Señor nos puso en el corazón que pudiéramos compartir un mensaje llamado La Queja Avanza. La Queja Avanza. Yo no hallaba cómo titular este mensaje cuando el Señor empezó a ponerlo en el corazón y empezamos a buscar la historia bíblica, sino hasta que en un momento me topé con esta alabanza que quiero compartir con ustedes y era el punto en la I que yo necesitaba. Y dije, bueno, la voy a compartir con mis hermanos y vamos a titular este mensaje de la misma forma en que este grupo tituló esta canción. La queja avanza. Si usted se identifica con alguien acá, no es coincidencia. Lo hicimos de hecho. Así que usted no diga, no es conmigo, se parece medio a mí o no se parece. No. Agarre su pedazo, hermano, porque a mí ya el Señor me trapeó toda la semana. Hay varios pedacitos de esto que son míos, así que queremos identificarlo con usted. Así que, por favor, comparta conmigo esta alabanza.
Puede que yo pierda mañana el trabajo, creo que va a llover. No sé si tendré un accidente en el carro, el mundo está al revés. Mucho gusto, yo soy el chef pesimista, todo va de mal en peor. Salir de mi casa se me hace difícil y no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de ser thank you.
calle me gritan, mira ahí va Pepito Gruñón. Todo me molesta y si vienes a hablarme, no me gusta. Deja ya la queja avanzar, reemplázala con alabanza. Deja de hacer tanta bulla, cántale a Dios, aleluya.
Porque a Dios
no le gusta que te quejes.
Dale a Dios
lo que él solo merece.
Ámalo,
pon en Cristo tu confianza.
Por favor,
deja ya la queja avanzar. Oye mi consejo,
hermanos. ¿Hay alguien que se identifica con esto? Bueno, yo no sé, de aquí en adelante el Señor a través del Santo Espíritu va a ser el que va a redarguir los corazones. Bueno, la queja avanza. Vaya conmigo por favor el libro de Jonás, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Jonás capítulo 4, versículos del 3 al 4. En lo que usted llega a la palabra, este grupo que ustedes acaban de ver se llama Contagious, contagioso. Ellos nacieron en el sur de la Florida, en Miami, allá por el año 98, y empezaron a alabar al Señor con este estilo de música un poco pegajoso, y se empezaron a ser famosos ahí en el sur de la Florida, tocando en algunas iglesias, hasta que hoy pues ya han sacado varias producciones y esta canción sale en su último disco. Andan por todo el mundo alabando al Señor. Jonás capítulo 4, versículos 3 al 4 dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hemos tomado como base de esta predicación el libro del profeta Jonás, porque me parece que si alguien se lleva el premio del más quejisto de la Biblia, es el profeta Jonás. Este hombre se quejó desde el principio del libro, desde capítulo 1, versículo 1 y 2, este hombre se empezó a quejar, hasta que terminó abruptamente el libro, porque pareciera, si usted lee el libro de Jonás completamente, que en los últimos versículos algo hizo falta, no hay una despedida, no hay una conclusión, sencillamente el libro se corta y nos deja con la intriga de qué habrá pasado después. Sin embargo, un poco más adelante, en otro libro de los otros profetas, usted puede encontrar lo que sucedió con esta ciudad llamada Nínive, pero no ese es el caso. Si usted se ha identificado con alguno de los personajes de este video que acabamos de ver, vamos a ir analizándonos paso por paso, punto a punto, porque primero vimos a un hombre que le tenía miedo a todo, que sentía que era desgraciado, que lo iban a echar de trabajo, que iba a llover, todo lo veía oscuro, siempre mal. La otra señora le dolía todo, siempre se andaba enfermando, a las pastillas no le caían bien, le dolía la cabeza, le dolían los pies, etcétera, etcétera. El otro era un gruñón, ¿verdad? No lo soportaba nadie, ni en su casa lo querían, la sopa estaba horrible, el café estaba espantoso. Y Dios a veces nos hace que nosotros pongamos atención a las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor, que no podemos andarnos quejando todo el tiempo. Hay bendiciones tan grandes en su vida, hermanos. Hay bendiciones tan grandes en la vida de todos nosotros, que a veces por fijarnos en detalles pequeños, perdemos el gozo. Yo compartía algo con alguien, no recuerdo dónde, hace unos días, en que habemos unos que tenemos una personalidad perfeccionista, nos gusta hacer todo nítido, ¿verdad?, y que nada falle. Pero eso nos nos pasa factura después. Y yo le decía a esta persona, a veces que hacíamos un viaje con mis hijos, mi esposa y mis hijos, yo calculaba desde el momento que iba a cerrar la puerta de mi casa hasta el momento que la iba a abrir otra vez. Y yo decía, bueno, de aquí al aeropuerto me voy a ir en tal transporte, eso, tenemos que salir a tal hora de aquí por si nos agarra la trabazón, llegamos al aeropuerto a tal hora, bajamos, chequeamos las maletas. Y yo ya tenía visualizado todo lo que iba a hacer. Y llegamos allá, nos bajamos, rentamos un carro, manejamos, en esa manejada me voy a tomar tantas horas, esto y lo otro. Entonces no había espacio para que podamos hacer algo diferente. Cualquier cosa que se salía del libreto a mí me incomodaba. O sea, decía yo, no puede ser, es que ya si esto no lo hacemos bien, lo que sigue tampoco va a estar bien. Y cuando regresaba a mi casa y me decían, ¿cómo te fue? Yo decía, bien, si era que todo se había cumplido como lo habíamos escrito. Entonces uno mismo se va poniendo un montón de trabas y no disfruta. Probablemente hubiera salido del libreto en algún momento dado del viaje y lo hubiéramos pasado súper bien. Pero como uno va ya predispuesto a que el plan de vuelo se tiene que cumplir, entonces a veces uno se frustra cuando las cosas no salen bien. En el Señor hemos ido aprendiendo, hermanos. Estamos en el proceso de aprender, pero hemos ido aprendiendo a dejar que las cosas sucedan. Por eso el Señor me encanta cuando nos sorprende acá, rompiéndonos el protocolo, rompiendo el esquema, porque Él debe tener el control de nuestra vida. Y cuando Él cambia el programa, pues uno tiene que dejarse llevar, porque son cosas buenas. Lo demás son cosas armadas por los hombres. Entonces, cuando veía yo este video y había escrito algunas líneas, digo, Señor, tienes tanta razón. ¿Qué tipo de personalidad tenemos? ¿Qué tipo de personal tiene usted y yo? Y el Señor me dio por lo menos 6 tipos de personalidades. Quiero compartirlas primero con ustedes para después acoplarlas a nuestro personaje de esta noche, que es el profeta Jonás. Primera personalidad, el quejisto e inconforme. Vaya, ¿es usted quejisto? ¿Es usted, hermana, inconforme? El quejisto e inconforme no disfruta de la vida. ¿Por qué? Porque siempre encuentra un clavo, un pelo en la sopa. Los buenos momentos no los disfruta porque siempre está volviendo a ver qué es lo que puede salir mal en los buenos momentos. Las muestras de cariño tampoco las disfruta, porque de repente llega y dicen, bueno, me trajo un regalo, qué bonito, pero me quedó chiquito. O me quedó grande, quizás la hermana cree que estoy más gorda de lo que me ve. O estos zapatos, uy, qué color más horrible me los trajo la hermana, quizás ella piensa que soy payaso. O esto, o lo otro, y empiezan a sacarle el montón de peros a las muestras de cariño, y resulta que sencillamente no disfrutan esto que la gente les ha demostrado. Tal vez la hermanita no tenía muy buen gusto, hermana, en comprarle esa blusa, en regalarle ese esmalte de uñas, pero agárralo con todo cariño, con toda misericordia, y usted siéntase agradada por lo que le han dado, que es una muestra de cariño. Los sueños o los planes siempre se frustran con el quejisto o el inconforme, porque nunca llega allí, o más bien, sí, nunca llena todas sus expectativas. Los sueños son unos grandes sueños con unas cosas totalmente fuera de proporción. Y dice, como no los voy a lograr, como no voy a lograr llegar a esa meta, mejor no empiezo. Y entonces me va mal. No, dice, eso no sirve. Yo tengo experiencia, yo sé que eso no va a funcionar. Y hemos como sacado a Dios de eso. La otra característica del quejisto inconforme es que no disfruta las bendiciones de Dios. Estamos hablando en estos primeros 3 puntos de no disfruta de la vida, no disfruta del compañerismo, no disfruta de las personas, del ser humano. Pero tampoco el quejisto inconforme disfruta las bendiciones de Dios. Siempre quiere más bendición de Dios, todo el tiempo. Él llega, Señor, ya me pagaste la tarjeta de crédito a través de una promoción que hubo en el banco. Borrasaldo, me borraste el saldo, Señor, pero fíjate que también tengo otra que ya la estoy empezando a topar. ¿No me puedes hacer el milagrito ahí también, Señor? Ya que hiciste uno, tal vez puedes hacer el otro, ¿verdad? Y cuando el Señor dice no, sí, el Señor, que solo la mitad hace las cosas, que no las hace del todo bien, ¿y por qué me quieres hacer sufrir, Señor? Y aquí me tenés sufriendo, esto y lo otro, aquí y allá. Siempre las cosas pudieron haber estado mejor. Las bendiciones de Dios llegaron, pero dice, bueno, el Señor le da una casa nueva a uno, y uno entra a la casa y dice, ay sí, pero el techo está muy alto, pero el color no me gusta, es que la entrada a la casa tiene como cosa rara, y no ha dado ni siquiera un peso a usted, el Señor se la dio,
pero empieza a criticarlo todo y ve, no, aquí hay muy poca luz, o mucha trabazón, o no hay trabazón, o no pasan los buses, o pasan muchos buses, o queda muy lejos, o está muy cerca. Cualquier cosa, hermano, usted entra a una casa y le halla todo. Las bendiciones de Dios así son también. Y usted ve al lado y dice, ay, mira qué feo el viejo que me diste, señor. Yo tenía un compañero de colegio que era más guapo que este. Usted lo piensa, no se lo dice, ¿verdad? Mira al señor, mira cómo se me hizo, señor. Y es un gran marido el que usted tiene, ¿sí o no, hermanos? Ay, Dios mío. Yo les echo flores a los hermanos y digo, amén, amén. Déjala que avanza, diga, amén. Mi mujer tiene el mejor marido del mundo, diga usted, ¿sí o no? Soy cristiano, nacido de nuevo, me congrego en Josué y voy al de las 6. Así dígale usted. Ah, eso ya me hace un hombre sobrenatural, así diga usted, hermano. Ahora, cuando nosotros empezamos a sacarle gallos a todas las bendiciones de Dios, entonces estamos siendo quejistos inconformes. Se fija más en las bendiciones de otras personas, ¿sí o no? El quejisto inconforme recibe la bendición de Dios y está siempre viendo el lado del otro. Tengo un compañero de trabajo por ahí. Cuando yo era copiloto, me tocaba volar con él. Él era el capitán, entonces llegan a ofrecer la comida y siempre el menú del avión, carne o pollo. Ya nosotros sabíamos, ¿verdad? Carne o pollo, quiere carne o pollo. Entonces entraban y le preguntaban a él, por supuesto, por la jerarquía, y le decían, capitán, ¿quiere carne o pollo? Enséñeme. Y así habla, enséñeme. Entonces le abrían los dos platitos para enseñarle la carne o el pollo. Deme el pollito, pues. Entonces le daban su bandeja de pollo, ¿verdad? Iban, me preparaban mi bandeja y me daban a mí la carnita. Y entonces venía yo, la abría, la carnita, la cortaba, y de repente veía que estaba, se ve más rico el suyo. ¡Hala! Si quiere cambiamos, le digo yo. Si quiere cambiamos. O sea, no están conformes con nada. Siempre están viendo el hermano de la par a ver cómo le fue. No, pero ahí le dicen, señora, a este le diste un carro más nuevo que el mío. Señor, la casa de aquel está en otro lugar mejor. Mira esto, señor. Siempre están pendientes. Quejisto siempre está pendiente de lo que recibió el vecino. Bueno, ese es el quejisto inconforme. El número dos, personalidad número dos que tenemos que identificar. El derrotista. El hermano derrotista. ¡Qué terrible! Hacen planes muertos. Ellos hacen planes muertos. Ellos dicen, no, que vamos a hacer una cosita por aquí, que esto y que el otro, pero no nos va a salir bien. De plano que no. Es que está demasiado elevado. ¿De dónde vamos a conseguir la plata para hacer eso? No. De plano que eso es imposible. Nacen muertos los planos que ellos. Todo es complicado para ellos. El derrotista, ay, es que hay que hacer la cola para conseguir el permiso para poder abrir un restaurante. Y hay que ir al Ministerio de Salud y voy a tener que forrar de azulejos blancos toda la cocina porque si no, no me dan el... Ay, no, mucho problema. Mejor me quedo aquí sentado. Derrotado, ni siquiera fue a hacer la cola para ver si le daban los permisos. Yo estoy seguro que hay aquí en El Salvador mucha gente que tiene mucha capacidad, son muy inteligentes y pueden hacer algún invento, algo sobrenatural, científicos o lo que sea, y pueden salir con alguna cosa maravillosa, pero no van porque, ay, no, aquí en El Salvador no se puede, aquí uno no sale bien, aquí no lo apoyan, ya me van a piratear la marca, ya me van a piratear la patente, uno no quiere hacer nada. Derrotados. Pocas veces las cosas funcionan para ellos. Las pocas veces que funcionan son porque ellos tienen bajo el control de todo y porque alguien se los hizo. El derrotista siempre delega. Siempre delega. Manda a alguien para ver si funciona. Y si funciona, dicen, ay, qué bueno, funciona. Y si no funciona, ellos ven, se los dije que no funcionaba. Derrotados todo el tiempo, pero siempre delegan en alguien para que las cosas funcionen. Si no, ellos no se sienten con esa disposición. La personalidad número tres que quiero compartir con ustedes es el fatalista o novelero. El fatalista o novelero. Crean historias increíbles para no arriesgar nada. Fatalista. No. Es que si nos vamos de vacaciones a la playa, puede ser que en la curva de la muerte yendo hacia el puerto de la libertad se nos atraviese un energúmeno en un bus, nos dé con la cola, nosotros vamos a girar tres trompos por la izquierda, después cuatro por la derecha, vamos a hacer dos vueltas de frente y nos vamos a ir al barranco. Y en el mejor de los casos quedamos mutilados de la cintura para abajo. Por eso no vamos al mar mejor. Hermanos, Así, hermanos, hay hermanos que de plan fatalista y novelero, o sea, él ha creado una novela con todo lo que ha visto y eso cree que le va a suceder. Los resultados de sus planes siempre serán de una gran calamidad. Ay, no te metas en ese negocio, niña, le dice una hermana a la otra. Vieras qué mal nos fue. ¿Y por qué te fue mal? No llegaban los clientes. Ah, ¿y a qué horas abrías el negocio? Bueno, abría como a las 11 de la mañana, a las 12 y media me iba a almorzar, hacía la siesta, abría a las 4 de la tarde y cerraba a las 5 y media porque la empleada se tenía que ir. O sea, totalmente una novela terminada, pero mira, es que terrible, horrible, así que no te metas en eso. No, 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 te va a ir mal, vas a perder todo tu dinero, niña. Fatalista. Tienen el pecado de la conmiseración. El fatalista y novelero se conmisera a sí mismo. ¿Usted sabe lo que es la conmiseración? La conmiseración significa yo, ay, pobrecito yo, siempre me va mal. Ay, mire cómo me duele todo. Ay, que la enfermedad que yo tengo es la peor de todas. Ay, no, es que mire los problemas económicos que yo tengo, nadie los tiene sobre la faz de la tierra, solo yo. No, mire usted, mi señora es la que más molesta de todas las señoras. Nadie más molesta como ella. O sea, es fatalista, novelero, y empieza a decir todo lo que la señora hace. El pecado es la conmiseración, es decir, yo siempre soy el que ha sufrido más. Y entonces este tipo de personas quieren que llegue alguien y le diga, ay, sí, pobrecito, de plano, que qué terrible la vida que usted tiene. Y entonces ahí se siente bien la persona. Sí, ¿verdad? Que vea que estoy mal, mal. ¿Verdad? Que vea que estoy a punto de la muerte y casi se muere. Ahí se siente bien esta persona con este tipo de perfil. Sigamos, todas sus enfermedades son de muerte, todas. Todas las enfermedades son de muerte. No les puede doler la cabeza porque sienten que tienen un tumor del tamaño de un melón metido en el cráneo. Sí. Yo a veces molesto un poco a mi esposa también. Porque ahí le dicen, niño, cuidado, tengo dos varones. Usted sabe lo que es tener dos varones, ¿verdad? Todos aquellos que han tenido niños, hijos, varones. Relajo en la casa, hermanos, pelotas pasan por arriba, después salen corriendo por un lado, se suben en los muebles, hacen esto, hacen lo otro, quiebran vidrios, salen corriendo, las bicicletas tiradas en la entrada de la casa. Bueno, ustedes saben lo que es tener dos varones. Y entonces mi esposa desde muy pequeño siempre pues anduvo detrás de ellos cuidándolos. Y ahora yo la molesto y le digo, niños, tengan cuidado, mira, es que van a ir a jugar a basquetbol y van a ir a la calle y que no sé qué y que no sé cuánto. Les puede pasar encima un carro, un camión de volteo, pueden morderlos un perro, se pueden caer en la bicicleta, se pueden meter el manubrio en el estómago, después le puede venir un ataque al corazón porque se van a quedar sin sangre. Y yo le empiezo a hacer todo el show, ¿verdad? Y le digo, déjalo, solo van a ir a jugar a basquetbol. Es lo único que van a hacer. Es que cualquier cosa puede pasar. Sí, cualquier cosa puede pasar, pero entonces nos salgamos de la casa. Hay que dejarlos ir. Bueno, el siguiente perfil que vamos a analizar es el enojado o amargado. Y yo dije al principio, bueno, ¿qué nos va a caer a los hombres? No. Enojada o amargada también, hermanas, ¿sí o no? Amén, digan, hermanas. Ahí se quedan calladas, ¿verdad? El enojado o amargado o la enojada o amargada, todo le irrita, todo. Todo. Tengo que ir al baño. Ay, hay que ir al baño. No sé por qué inventó el Señor la vejiga. El Señor no va a tomar agua para no ir al baño. Ahí andan irritados, todo, hermano. Ay, hay que comer. Y comió, ay, hay que pagar la cuenta. Y pagó la cuenta y hay que darle propina. Y hay que regresarse para la casa. Toda la vida, todo le irrita. Le molesta efectuar cualquier tipo de trabajo o acción que le produzca cambio de planes o extra esfuerzo. Ah, no. Esto lo vemos en las oficinas. Cualquier cambio de planes. No, 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 yo ya tengo mi agenda para hoy, no me la cambien. No, pero es que fíjese que viene una persona importante y va a tener que ir con el motorista al aeropuerto a traer a ese ejecutivo que viene a la empresa. ¿Qué? ¿Al aeropuerto? No. Ni siquiera va a manejar ella. Va a tener que ir porque tiene que ir a recibir. No, 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 ustedes me están cambiando los planes. No, no, no. Enojados y amargados, hermano. Nada. No hay nada que le produzca satisfacción o contentamiento. Durante el día, nada hay que le produzca eso. Solo el pecado. Ahí están contentos, hermano. Ahí sí están contentos, mire. Ahí sí, cuando el enojado y amargado se quita el estrés, dice él. Es que ando estresado. Todos andamos estresados. Pero no, yo me tengo que quitar el estrés con una cervecita porque es la única manera que me relajo. No, 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 yo tengo que ir a bailar en la noche porque es la única manera que se me olvidan los problemas. No, 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 yo me pongo a ver televisión, me pongo a ver películas chucas en la noche porque es lo único que me relaja. Y las hermanas, no, yo me voy a platicar con la vecina porque despedazamos la mitad de la colonia y vieras que relajada entro a la casa. No, hermano, de plano. Enojados o amargados, nada hay. Pero lo malo, en el pecado, ahí sí están felices. El malcriado es otro personaje. Aquí no hay, no vinieron ahora. El malcriado es otro. Encima de todo el perfil que ya hemos leído, al malcriado le vale que le sepan todo eso. Y hace diversas cosas, entre ellas no le importa contestarle mal a quien sea. Y eso hay gente que lo toma como que es un potencial de su personalidad. Ah, no, es que aquí toparon. Conmigo no se juega. Yo le digo su par de cosas. Usted porque es un aguado, hermano. Échemelo a mí. Mira qué mono más malcriado. Una semanita quiero tenerlo en la casa. A ver cómo se lo devuelvo, hermano. Se lo mando derechito, así dice. No le importa quedar mal ante Dios y ante la gente. A ese no le importa quedar mal ante Dios y ante la gente. No importa. Ese se pasa llevando a quien sea. No le importa lo que piensen de él. Esa es otra cosa. El malcriado no le importa lo que piensen de él. Él hace su show delante de todo el mundo y al final, ¿qué importa? Y el sexto perfil que vamos a estudiar ustedes y yo esta noche es el cristiano nominal. Peligroso el hermano de la secreta. Cristiano nominal es aquel cristiano que se llama cristiano, pero no tiene nada de cristiano, no tiene los frutos del Espíritu. Es aquel que dice, ¿y vos vas a alguna iglesia? Sí, sí, voy a una iglesia. Y hasta ahí se quedó, hermano. ¿Y de qué trató el culto del domingo? Solo me acuerdo que había un ruido raro por ahí. Se durmió todo el culto. Y entonces sale de la iglesia, ya fui a la iglesia. Vengo ungido, vengo tocado por el Espíritu Santo. El cristiano nominal le gusta que lo identifiquen como cristiano porque eso mejora su imagen, porque lo hace hacerse sentir bien, porque en el trabajo y entre los amigos dicen, no, si él va a la iglesia, vieras nada. Le reclama a Dios con una petición no ha sido contestada y le recuerda todo lo que ha hecho por él. Es el cristiano nominal. Le va a reclamar a Dios, bueno Señor, ¿y qué pasó? Vos me habías ofrecido esto y no me lo has dado. Fui a la iglesia el domingo y no me dormí. Fui al ayuno una vez en estos 40 días y estuve ahí delante de ti. ¿Y qué pasó? Y no me vas a dar nada. Es el cristiano nominal es aquel que le agarra el brazo a Dios y se lo tuerce hasta que lo hace que le dé su bendición. No se congrega alegando que tiene una relación a su manera con Dios. Esa es otra típica de los cristianos nominales. No, es que Dios y yo tenemos una relación especial, él y yo. No necesito de una iglesia. No necesito de oír esas predicaciones, no necesito de un sacerdote, no necesito... No, él y yo nos entendemos. Cristiano nominal. A ver, explícame cómo es eso. ¿Cuáles son las cuestiones sobrenaturales que han pasado en esa relación con Dios? La Biblia dice que no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice el libro de los Hebreos, o la epístola de los Hebreos. Pero ellos no, ellos dicen que han creado esa relación con Dios, muy espirituales ellos. Acude a Dios en extremas urgencias nada más. Solo así. No, hoy sí tengo que ir, estoy fregado de plata, me van a echar del trabajo o no tengo algo que hacer. Entonces acuden al Señor buscando que Dios les conteste. Entonces tenemos estos seis perfiles en los cuales yo me he identificado en varios de ellos y bueno, el Señor nos ha llamado para que empecemos a trabajar en estas áreas. Cuando yo le decía, ok Señor, empecemos a ver esto, y que el personaje bíblico es el que llena todos estos requisitos, me da risa porque a veces el Señor hace cosas bien interesantes. Primero da toda esta información y después le digo, Señor, pero ¿y cuál es la base bíblica para esto? ¿En qué me voy a basar para esto? Y de repente aparece un personaje que llena los requisitos exactos que Dios ha dado. Y entonces encontré en Jonás a un personaje que llena todos estos requisitos que ustedes han leído. Así que por favor, estése conmigo siempre ahí en el libro de Jonás, desde el capítulo 1 al 4, que son dos hojitas nada más, para que usted y yo podamos ver ¿en qué se compara este hombre de Dios? Ahora, quiero que usted se realice esto. Jonás era un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Es decir, un hombre escogido a través del cual se llevaba la palabra de Dios. Un hombre escogido para que el pueblo escuchara el mensaje que Dios tenía. Esto significa que Jonás tenía relación con Dios, que no era, pues, cualquiera. No era que no conociera de Dios, él escuchaba la voz de Dios y tenía que ir y entregarla. Entonces tiene algunas de estas características que no deberían estar ahí, sobre todo en un cristiano nacido de nuevo.
Veamos el primero, el primer perfil que vimos, que era el quejisto o inconforme. Vaya conmigo a Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la Biblia: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuántos de ustedes y yo quisiéramos oír día a día la voz de Dios claramente? ¿Cuántas veces usted se ha metido en oración y le ha dicho: Señor, yo quiero oír ahora o sentir tu presencia? ¿Cuántas veces quisiera usted ir a orar por una persona enferma y llevar una palabra de consuelo a esa familia? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ve el sufrimiento de la gente y usted quisiera estar al lado de esas personas dándoles una palabra divina que viniera del cielo? ¿Cuántas veces? Miles, cientos, decenas de veces. Y este hombre que lo vemos ahí, inconforme, el Señor lo llama y le dice, le da la tarea: vas a ir y vas a ir a predicarle a Nínive y decirle esto, esto, esto y esto. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Ve la cara de Dios, se da la vuelta, ¡salud!, le dijo. Y se fue, agarró un barco y se fue. Le dio la espalda a Dios. Y dice la Biblia acá que quería huir de la presencia de Jehová. Hermanos, ustedes y yo estamos aquí reunidos esta noche buscando la presencia de Jehová. Y este hombre quería huir de la presencia de Jehová. Imagínense cómo andaba de errado. O sea, no estaba conforme con lo que tenía en su vida, de plano. Y en la última línea que leímos dice: lejos de la presencia de Jehová. Él se quería ir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No vamos a hablar mucho detalle del libro, pero él no quería ir a Nínive porque los ninivitas eran enemigos de los israelitas y se trataban mal, eran una raza que no se llevaban el uno con el otro. Y entonces irles a avisar a ellos que les venía un daño estaba en contra de sus principios. Ese era todo el enojo que tenía. Pero Dios lo estaba enviando y había que ir, pero él, inconforme, no lo quiso hacer. Veamos el otro perfil que encontramos en Jonás, el derrotista. Ah, este hombre era derrotista, hermano. De plano, váyase conmigo al versículo 12, siempre Jonás 1, versículo 12. Le cuento la historia. En ese momento, el hombre se sube al barco que iba para Tarsis, y por supuesto el Señor le dijo: ah, así que te vas a ir de mi presencia, ¿no? Subite al barco, te voy a dejar que te subas al barco. Y cuando estaba subido en el barco, mire, tiró el Señor una tormenta fuertísima en los mares, que el barco le hacía para un lado y para el otro, y lo hacía por acá y por ahí, tronaba, dice el barco, todo esto. Y los hombres, que no eran creyentes, que iban en ese barco, empezaron a preguntarle el uno al otro: vos te has portado mal, vos te has portado mal, vos te has portado mal. No, yo no, yo no, yo no. Y empezaron, dice la Biblia, ellos a orarle a sus dioses, para ver si alguno de los dioses de ellos, que no eran Jehová, estaban enojados con ellos, y así ponerse a cuentas. Pero este hombre, derrotado, estaba durmiendo por allá adentro. No le importaba lo que estaba sucediendo en ese barco, hasta que lo fueron a sacar. Y entonces leemos la primera línea del versículo 12 y dice: y él le respondió: tomadme y echadme al mar. Ya no puedo hacer nada. Estoy derrotado. Se acabó mi vida. Tírenme al mar mejor. Derrotado el hombre. ¿Por qué? Porque tenía cólera de los ninivitas. Ahí de su corazón había salido la derrota, de su propio corazón. Los ninivitas me caen mal y ni Dios me va a obligar a irles a predicar. Imagínese usted qué es lo que hay en ese corazón. Entonces el derrotado, porque Dios lo estaba diciendo que fuera, le dijo: tómenme y échenme en el mar. Y así acabamos con esto de una sola vez. El hombre estaba derrotado. El otro perfil que vemos ahí es el fatalista novelero, el número 3 que habíamos visto. Vamos a ver en qué identificamos a Jonás en esto. Siempre en el versículo 12, si leemos la segunda parte, él dice: y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No, yo soy yo. La nave se partirá por la mitad. Yo sé que esto ha venido por mi eterno y gran pecado. Tírenme, tírenme.
Carlos Augusto, tírame. Pura novela, hermanos. Tírenme, tírenme al mar. Y ustedes van a ver cómo esto mejora. No, hermanos, váyanse por favor un poquito más adelante. Capítulo 3, versículo 2. En esta oportunidad, voy a ir más o menos narrándole la situación. Vamos un poco adelante, dos capítulos más tarde. Bueno, ustedes conocen la historia, lo tiraron al agua, se lo tragó un pez, el pez estuvo tres días metido en la panza, después lo vomitó. En capítulo 2 él hace una oración dándole gracias a Dios, ya vamos a ver eso. En el capítulo 3, versículo 1, viene el Señor y dice, volvamos a empezar. Te voy a dar una segunda oportunidad. Dios, hermanos, es un Dios de segundas oportunidades. Te puede meter la pata igual que Jonás. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, rectifique y siga adelante. Capítulo 3, versículo 1 es una copia exacta del versículo 1 del capítulo 1. El Señor vuelve a empezar con las mismas instrucciones que le dio al principio. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha mandado a hacer dos veces la misma cosa? Perdone a su papá. Ya se lo dijo el Señor. Perdone a su mamá, ya se lo dijo el Señor. No quiero parecer retórica de todos los predicadores, pero es cierto, perdone a la suegra, ya se lo dijo el Señor. Perdone al suegro, ya se lo dijo el Señor. ¿Cuántas veces vamos a tener que esperar el llamado? ¿Por qué no nos va bien? Porque siempre agarramos un barco que va para Tarsis, en lugar de ir y llamar por teléfono a la suegra y pedirle disculpas. O a quien sea, al tío, al primo, a la vecina, quien sea. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás, hizo caso. Dijo, no, otras tres noches en el resort ese de la ballena, yo no me quedo. Está bien, Señor, voy a ir. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, punto, adiós, ya me voy. Es el gran mensaje de Jonás. Se van a acabar todos ustedes, desgraciados. Va a venir el Señor y va a volar la cabeza a todos. Esa era la manera de predicar el mensaje de Dios. Entonces Dios había dicho, ay, este Jonás, Dios mío. Pero le tengo que tener paciencia a este hombre. Era fatalista, era terriblemente fatalista. Vaya conmigo un poco más adelante por allá. Y vámonos al capítulo 4. Capítulo 4, ya el libro este ya va al final del relato, pero vamos a ir a ser puntuales, el fatalista. Capítulo 4, versículos 2 y 3, dice la Biblia, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres, imagínese, ay, que mire, cuando yo veo esto digo, es que el novelero de plano. Mire usted, la historia que se está contando ahí, esa la voy a leer en la Biblia. Pero dice, en ese momento, el hombre ya había predicado y el Señor había escogido salvar la vida de los ninivitas. Porque los ninivitas se pusieron en ayuno, se pusieron en oración y botaron las imágenes que tenían de los dioses y empezaron a adorar al Dios verdadero, al que lo hizo todo, el Rey del cielo y de la tierra, el fiel Omega, el principio y el fin. Y empezaron a adorar. Entonces el Señor dijo, bueno, ya están adorando, entonces no tengo que hacer nada más con ellos. Hicieron lo que tenían que hacer. Pero a este hombre le empezó a entrar una gran cólera. Ya ves que te dije, es que yo ya sabía que ibas a hacer esto, ya sabía que los ibas a perdonar, yo sabía que no los ibas a fulminar con fuego, yo sabía que no les ibas a tirar bolas de fuego del cielo, yo sabía que no les ibas a mandar un gran terremoto, ibas a destruir esta, yo sabía. Y le empieza a hacer un berrinche novelesco al Señor. Y vea lo que dice todavía en el versículo 3. En el versículo 2 dice, ahora, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, la teoría bíblica la tenía. No, él sabía lo que era Dios. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Novelesco. Prefiero morir a ver a los ninivitas en bendición. Versículo 8, un poco más adelante. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza,
y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Esto pasó un poco más adelante, porque él había sembrado una calabacera. Una calabacera es una especie de higuera, y había crecido la calabacera. Imagínense ustedes a esas temperaturas en el desierto, y no había ninguna sombra a donde acogerse. Jonás estaba casi muriendo, y el Señor le dio ese lecho para que se metiera debajo, esa higuera. Entonces se metió debajo y tenía un poco de sombra, y dijo: qué rico. Y estaba él ya bien tranquilo ahí, cuando el Señor mandó un gusano a que se comiera la calabacera y se secó. Entonces ya no había más sombra. Y en ese momento: se me secó la planta, no puede ser. Entonces ahí viene el inconforme, el irritable: ¿cómo es esto? Se me quemó la planta, ¿y ahora qué? Aquí me está cocinando el coco, Señor, lo que está. Y empieza a tener eso, y mejor me muero, Señor. Y ahí va el novelesco otra vez, pidiendo la muerte solo porque se había quemado una planta. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos metido en problemas con Dios por una planta? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos tropezado con cóleras irracionales o con fatalismos en nuestra vida porque una planta se rompió? Enojado y amargado, que es otro perfil que hemos visto. Enojado y amargado. En el versículo 1 del capítulo 4, usted encuentra algo aquí en Jonás y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice la Biblia. ¿Por qué se enojó? Porque estaba viendo que los ninivitas estaban haciendo lo que tenían que hacer. Estaba enojado porque los ninivitas estaban reaccionando ante su predicación. Dígame si usted, eso no es andar al contrario. Yo estoy predicando el mensaje aquí de las quejas y de todos los perfiles de personalidad que estamos viendo aquí, para que usted y yo podamos cambiar y seamos mejores delante de Dios, ¿sí o no? Entonces, a mí, si a mí me diera cólera que usted cambiara, imagínese usted, ¿para qué estoy aquí predicando? Si usted me dijera: mire, gracias a Dios, fíjese que yo era un gran quejisto, yo me quejaba de todo, pero hoy ya no, que a partir de la predicación y que el mensaje de la palabra y que el Señor me hizo cambiar y me fui a la presencia de Dios, le pedí perdón y ahora soy un hombre libre de queja. Y si yo le hiciera así, ¿usted qué pensaría? No, Señor, ya ves, este hermano reaccionó y ya no es un quejisto más. Estuviéramos en contra. Pues es lo que pasó justamente con Jonás en el versículo 1. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, estaba amargado él. Versículos 4 y 5, siempre del capítulo 4, versículos 4 y 5, dice la Biblia. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Fíjese el Señor, qué dulzura, ¿verdad? La dulzura de Dios, la paciencia de Dios. Y él nos dice: hey, ¿no te has aburrido todavía de ser así? ¿No crees tú que estás equivocado o estás equivocada? Hermanos, no lo digo yo, por favor. Yo no tengo ninguna estatura para venir aquí delante de usted a decirles que ustedes, hermanos, no están en nada, deberían cambiar. No, hermanitos, mire, si yo pudiera, predico sentado en esa silla. Desde ahí sentado estuviera yo predicando este mensaje. Porque yo soy el primero, hermano, que tiene que cambiar un montón de las cosas que vemos acá. Pero resulta que me tienen que ver, entonces estoy aquí arriba. Entonces yo no tengo la estatura para podérselo decir a ustedes, porque yo estoy siendo restaurado, igual que todos ustedes, delante de la presencia del Señor. Pero no podemos llevarle la contraria a Dios. ¿Haces bien tú en enojarte tanto? Yo creo que usted, si es enojado, si es flemático, si es así bien explosivo, más bien sea la palabra, acuérdese de esta frase. Llévesela a su casa, métela en la bolsa del saco aquí, en el corazón. ¿Haces tú bien en enojarte tanto, hermano, hermana? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad, que es la escena que yo les comenté hace un rato. Después del enojado y amargado viene el malcriado. Sí. Jonás le faltó el respeto al Señor al menos dos veces en este corto relato de estos cuatro capítulos. Versículo 3 del capítulo 1. Volvamos un poquito para atrás. Capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Apagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. Si usted ve, en el momento en el que el Señor le da la primera orden, que después vimos en el 3.1 que le da la segunda orden, que era la misma, pero en esa primera orden, el hombre no responde palabra. no argumenta con Dios, no le dice: Señor, mira, la verdad es que no estoy de acuerdo por esto y esto y este motivo. No, el Señor le da la orden, él ve la orden, la tira por allá, se da la vuelta y se va. Ni lo saludó, ni le dijo no gracias, ni le dijo mandalo a otro profeta, ¿por qué me mandas a mí? No discutió con Dios, no discutir esa palabra, no platicó con él. Sencillamente se dio la vuelta como un gran malcriado, se subió a un barco y se fue lejos de su presencia. Hermano, que usted es gerente de alguna empresa, hermano, que usted tiene personal bajo su mando, si usted le habla a una persona, a uno de sus subalternos, y le dice: Juan, Pedro, o lo que sea, necesito que vaya, por favor, y saque este trabajo que está pendiente y un cliente está bien enojado porque no se le ha cumplido esto, vaya, por favor, y hágalo. Y el muchacho se le queda viendo a usted y le dice, se da la vuelta y se va. Si es que lo puedo ver al hermano, echando rayitos por todas partes porque ese hombre ni siquiera contestó. ¿Qué diría usted? Gran malcriado, vení para acá, te voy a enseñar. ¿Sí o no? O dijera, qué malcriado este tipo, ni siquiera me contestó. Lo corta, al día siguiente ya no está en la planilla. Pues lo mismo sucedió con Jonás. En ese momento él no contestó, no dijo ni pío, hermano, se dio la vuelta, se subió a un barco y se fue para otro lugar. Ahora veamos el 4, del 4 al 5. Capítulo 4, versículos del 4 al 5. Aquí está otra falta de respeto terrible, el malcriado. Dijo, y Jehová le dijo, versículo 4, haces tú bien en enojarte tanto, la frase que yo le he dicho, que por favor se lleve a su casa. Y en el versículo 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Otra vez dejó al Señor con la palabra en la boca. Otra vez ni se despidió del Señor. Se dio la vuelta y se fue, dejando al Señor con la orden en su boca. Segunda vez que este hombre malcriado deja hablando a Dios. Ustedes y yo, hermanos, tenemos que poner nuestras barbas en remojo. ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios con la palabra en la boca? ¿Cuántas veces hemos dejado a nuestra esposa con la palabra en la boca? ¿O a nuestro esposo? ¿O a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos dado la vuelta y no hemos permitido que la persona exprese lo que tiene que expresar? Muchas veces, creo yo. Versículo 9, un poco más adelante. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas por la calabacera, cuando ya se había secado a través del gusano. Y él respondió, dice, mucho me enojo hasta la muerte. Le contestó a Dios también. ¿Qué tal eso, hermano? Mucho me enojo hasta la muerte, sí. Mire, usted y yo no tenemos la oportunidad de platicar con el Señor de esa forma. Y al momento de platicar, usted y yo creo que vamos a quedar tan impactados de la presencia de Dios. ¿Cómo se nos va a ocurrir contestarle así? ¿Por qué no viniste antes, Señor? Aquí te hemos estado esperando, mira. Puchica, de veras contigo, ¿verdad? Nos reunimos aquí todos los domingos y no venís. Pues algo así era la actitud de este hombre, malcriado, espiritualmente malcriado. La sexta característica que encontramos en este hombre es el cristiano nominal. Cristiano nominal. Vean el versículo, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Dice la Biblia: están ellos subiéndose en el barco y el barco está en la tormenta esta y ellos lo han ido a despertar y lo sacan de ahí abajo. Y entonces le preguntan: ¿y vos qué onda? ¿Qué haces? ¿Por qué es esto? Estamos tratando de averiguar. Versículo 9 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, coma. ¿Qué quiere decir eso? Es el nombre nada más. Soy hebreo y temo a Jehová. Soy cristiano, hermanos. Soy cristiano. No me toquen. Soy cristiano, hermanos. Es el puro nombre. Él se identificó así. Pero sus actitudes, ¿ustedes creen que él le temía a Jehová realmente? Después de todo lo que hemos visto y lo hemos analizado. Pobre Jonás, lo hicimos pedazo esta noche, hermano. El Señor me perdone. Debe tener sus cosas buenas. En otra oportunidad vamos a ver las cosas buenas de Jonás, aunque ahorita lo tijeríamos todo. Pero soy hebreo y temo a Jehová, un nombre nada más, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ese era el concepto que le habían metido en su cabeza, el concepto cristiano que tenemos nosotros. Hoy vámonos un poco más adelante en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Lo que refleja esta porción de la Escritura es esa oración que hizo Jonás después que lo escupió el pez. Él estaba ahí, el Señor, y estaba dentro del pez todavía cuando hace esta oración. Y dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Se acuerdan cuando dijimos que a veces solo buscamos a Dios cuando nos conviene buscarlo, cuando ya estamos en apremio, cuando la emergencia está bien fuerte, cuando de plano necesitamos de Dios, entonces venimos a los ayunos, entonces estamos aquí todos los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, vamos a la vigilia, hacemos todo esto, vamos a los retiros, etcétera, etcétera, porque tenemos el zapato bien apretado. Pues en ese momento este hombre estaba sentado en la panza de un pez. Y como él había dicho, bueno, ¿qué hacemos nosotros los que creemos en Jehová de los ejércitos? Oramos a Dios. No, voy a orar a ver qué pasa. Y entonces él empieza a orar. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Y me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. O sea, el hombre estaba destruido en ese momento. En esta oración, usted puede ver todos los perfiles que hemos platicado esta noche. En esa oración ahí sale todo, sale el novelesco, sale el derrotista, sale el cristiano nominal, sale el... todo lo que hemos leído aquí está resumido en esa oración que Jonás hizo. Ahora váyase un poco más adelante el versículo 9, siempre el capítulo 2. Ya terminando la oración dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Él se compromete con Dios ahí. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, así dice este hombre. Es por eso que en el capítulo 3, versículo 1, el Señor le da la orden y no le toca otra más que irlo a cumplir. Pero fue porque atrás, cuando estaba metido en la panza del pez, él tuvo que comprometerse con Dios hasta ese momento. Y entonces le tocó hacer caso, a regañadientes, pero tuvo que ir y lo tuvo que hacer. Toda esta oración tenía como motivación el miedo a la muerte. El miedo que todo terminara ahí. Señor, sácame de aquí, no me mates. No era porque amaba a los ninivitas, no era porque quería servir a Dios, no era porque estaba contento siendo un profeta de Dios, era porque estaba a punto de morirse. Y además, haber olido terrible la panza del pez. Tenía que salir lo más pronto posible de ahí. El Señor empezó, o más bien él empezó a orar al Señor. Hermanos, mire, nosotros probablemente hoy nos han hecho una radiografía de algunas áreas de nuestra vida que tienen que ser mejoradas, porque esto tiene su alcance. Si nosotros cultivamos estas áreas que no están tan bien en nuestro carácter, esto lo dejamos crecer, lo dejamos pasar y tiene su alcance. Probablemente usted me diga, no, yo ya viví algunos años, tengo 40, 50, 60, 70 años, lo que sea, y lo he logrado manejar y ahí ha ido pasando. Eventualmente, en algún momento de su vida, esto le va a pasar una factura. Probablemente cuando usted ya al final, en el ocaso de su vida, hoy nuestro pastor por la mañana decía, hacía una ilustración y decía de una señora que había tenido algunas propiedades y tenía, no tenía problemas económicos, había heredado a sus tres hijos en vida, y los tres hijos vivían en diferentes partes del mundo y ella estaba sola, metida en una casa. Y nadie le atendía, nadie le hacía caso, ¿no? Si estaba enferma, pues alguna persona que le ayudaba en casa era la que la llevaba al hospital y la andaban trayendo a la iglesia. No esperemos a llegar hasta esos momentos difíciles en donde todo el mundo dice, vaya, gracias a Dios que este se fue de aquí. O gracias a Dios que este ya no está en la casa, o gracias a Dios que este se fue del trabajo. Es momento nosotros de empezar a adoptar la personalidad de Dios. Y la personalidad de Dios en medio de todo este relato de Jonás se refleja en los últimos versículos del capítulo 4. En versículos 10 y 11 dice la Biblia, y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ese es el corazón de la misericordia de Dios. Habló Dios y habló con amor. ¿Lo regañó? Le dijo, sos un desgraciado, Jonás, mira lo que hiciste, no te vuelvo a emplear, no te vuelvo a dar oportunidad de predicar mi palabra, sos un aquí, sos un allá. No. Ni siquiera a Jonás, que le había faltado el respeto, que tenía el Señor todo el derecho de regañarlo, ni siquiera a él lo regañó. Y le dijo, si vos lloraste por esa planta que se secó, ¿cómo no voy a llorar yo por Nínive? ¿Cómo no le voy a dar la oportunidad? Y ahí mismo implícitamente estaba diciendo, ¿cómo no te voy a dar a ti otra vez la oportunidad de levantarte? ¿Cómo no te voy a dar a ti la oportunidad de servirme? ¿Cómo no te voy a dar a ti todo mi amor, toda mi misericordia? Todo esto viene de esas sencillas palabras con el que el Señor cierra este libro abruptamente. Hermanos, ustedes y yo tenemos la bondad de Dios. Tenemos la misericordia de Dios. Si nos hemos identificado con algo de lo que hemos platicado esta noche, hoy es el momento de entregárselo al Señor y decir, Padre, había oído yo que era un poco enojado. Me lo habían dicho por ahí sutilmente. Había oído yo que era un poco fatalista, que era malcriado, malcriada o lo que sea. Entreguémoselo al Señor. El apóstol Santiago, y con esto termino, en su epístola universal, en el capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice la Biblia: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Y cuando la Biblia dice no debe ser así, significa cámbiese de inmediato. Oremos. Señor, venimos a tu presencia preguntándote, ¿hay algo de esto en nosotros que no hemos identificado? Y Padre, creo que este es el momento ideal para poder pedirte perdón por el pecado desconocido. Probablemente muchos de nosotros, sin saberlo, hemos caído en pecado porque es una costumbre para nosotros, porque es un mal hábito para nosotros, y nunca identificamos que era algo que te desagradara. Ahora queremos pedirte perdón por todo eso que hemos hecho, Señor, y quisiéramos poner en tus manos nuestra vida y pedirte, ayúdanos a enderezar lo que no está recto. Señor, estoy seguro que mis hermanos han abierto su corazón a ti, que tienen la salvación eterna asegurada, y que de alguna manera, Señor, vas a lograr hacer maravillas con nosotros y vamos a estar en tu presencia. Pero para mientras estamos acá, para mientras nosotros vivimos, convivimos, nos relacionamos con otros hermanos, con otras personas, necesitamos ajustar las cosas para que trabaje bien esto. Entonces necesitamos, Señor, dedicarnos a mejorar todos los días. Señor, tú y yo sabemos cuáles son las áreas que debo mejorar. Tú y yo sabemos, lo hemos platicado, a dónde necesito un ajuste. Ayúdame a ser valiente, Señor, para poderlo hacer. Nunca es tarde para empezar a ser mejor. Nunca es tarde, no hay edad. Señor, el decir, así he sido toda mi vida y así voy a ser, es derrotista. Esa es la personalidad derrotista. Así me tienen que aguantar, que tengo carácter fuerte y así nací y así me hicieron, la vida me empujó a ser así. Eso es derrotista. Se puede hacer bajo la unción y el poder de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a lograrlo. Mientras ustedes oran y le piden al Señor identidad, o más bien que Él les identifique cuáles áreas de su vida necesitan un ajuste, yo quiero preguntar si hay alguien acá que pueda abrirle su corazón a Cristo, que puede ser que haya tenido un problema de estos o esté luchando con un problema de estos, y que ha tratado y se ha metido una y otra vez en dificultades. Yo le pido que le dé oportunidad al Espíritu Santo para que gobierne su vida. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, el poder del Espíritu Santo sobre su vida es limitado. El Espíritu de Dios no puede sentarse en el trono de su vida y empezarlo a gobernar porque usted no se lo ha permitido. En el momento en que usted le dice: Señor, yo te acepto como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador, algo sobrenatural sucede, lo que los seres humanos no podemos explicar, no podemos saber cómo, pero el Espíritu de Dios entra y toma posesión de su corazón, se sienta ahí en un trono especial para él, y entonces empieza a mover su vida de una manera distinta. Pero para eso hay que decírselo, dice la Biblia, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y con esa palabra, seremos salvos, el Señor nos permite muchas cosas, entre ellas, por supuesto, la salvación eterna, y segundo, el gobierno del Espíritu Santo. Por eso yo le quiero invitar a que haga esa oración y que pruebe a Cristo. Y si usted ha peleado, ya usted ha recibido a Cristo alguna vez, si usted ha peleado todos los días con su carácter, todos los días con cualquiera de estos perfiles que hemos visto, miedos, temores, yo le quiero pedir que usted permita al Espíritu Santo más espacio para trabajar, de manera que Él pueda dominar todas esas áreas y vaya puliendo su personalidad, que vaya puliendo su vida cristiana, su vida espiritual también. Y en lo que usted ora por eso, yo quiero decirle a aquellas personas a las que todavía no han hecho esa profesión de fe, que no han pedido al Espíritu Santo que llegue a su corazón, que hagamos una pequeña oración sencilla, unos cuantos segundos va a durar, para que usted quede convencido de que hoy el Señor, su Dios, es el que gobierna su vida. Le voy a pedir, si usted quiere hacer esa oración, nunca lo ha hecho en su vida, que levante su mano nada más discretamente ahí donde está, de manera que yo lo pueda ver y pueda acompañarle en esa oración. Si habrá alguien que quiera hacer esa oración, levante su mano discretamente ahí donde está, y yo desde acá arriba le voy a acompañar en esa oración. Habrá alguien que quiera hacer esa oración. Habrá un valiente por acá que me quiera decir: sí, yo quiero hacerlo. Probemos. He probado varias cosas en mi vida. Veo tu mano levantada. Dale un like así a Cristo, mira, brother. Eso, ya has dado like a un montón de videos, mensajes, reflexiones en internet, pero hoy le vamos a dar un like a Cristo para que Él pase a gobernar tu vida, hermano. Bendición para ti y para tu familia. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano y darle un like a Cristo, o levantar su mano para Cristo y decir: yo también necesito entrar al gobierno del Espíritu Santo? ¿Habrá alguien? Ahí arriba, aquí al frente, atrás. Ok, si no hay nadie más, que levante su mano. Veo su mano levantada, hermano. Para la honra y la gloria del Señor, yo le quiero decir que Dios gobernará su vida de una manera poderosa. El Espíritu Santo va a llegar a arreglar todo eso, hermano, en el nombre de Jesús. Yo le puedo decir que después que usted entregue su vida a Cristo hoy, el gobierno del Espíritu Santo va a hacer un cambio tan radical en su vida que la gente lo va a notar y le va a decir: ¿qué le ha pasado, hermano? Y usted va a contestar felizmente con una lágrima: estoy bajo la cobertura y el gobierno del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien más por ahí que quiera levantar su mano antes de irnos y hacer esta oración? Una persona más. Ok, las personas que levantaron su mano, yo les pido que ahí en su lugar, ahí donde están, repitan conmigo. Veo otra mano levantada por ahí atrás. Que Dios la bendiga. No la veía desde aquí, mire, pero yo le aseguro que la bendiga. Aunque yo no la vea, el Señor en este momento está súper emocionado. Está saltando ahí en su escritorio, el Señor en el trono, agarrando la pluma, porque dice: otro nombre que vamos a escribir en el libro de la vida del Cordero. Está feliz el Señor porque Él sí la tenía identificada antes que yo. Y la palabra y las promesas de la Biblia están escritas para usted también, igual que para todos nosotros. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más antes de empezar esta oración? ¿Alguien más que se emocione también y diga: yo quiero también probar la autoridad de Dios sobre mi vida? Si no hay nadie más, las tres personas que levantaron su mano, por favor, ahí en silencio, o más bien con voz audible lo suficiente para escucharse ustedes solos, por favor, les pido que hagan esta oración. Digan conmigo: en voz audible: Señor Jesús, reconozco que he fallado en algunas cosas, pero me arrepiento en este momento. Sé que eres Dios y que viniste al mundo hecho hombre. Sé que moriste en la cruz. Sé que resucitaste al tercer día. Pero ahora identifico que la sangre que derramaste ahí fue por mí, y que ella ha lavado mis pecados. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida a partir de hoy. Entrego todas las áreas con las cuales he peleado, y sé que vas a hacer una obra maravillosa en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. El cielo está de fiesta en este momento. El Señor está ocupado escribiendo los nombres de estas tres personas en el libro de la vida. Y el pueblo de Dios se regocija también, porque cada vez que una persona llega a Cristo y le entrega el gobierno de su vida al Espíritu Santo, cosas maravillosas suceden. Te damos gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Gracias, Padre, esta noche por tu misericordia y amor. Gracias, Señor, porque no solo siempre se predica, Señor, de tus promesas, de maravillas que sabemos que están en la Biblia, sino también, Señor, hay corrección en tu palabra. También, Señor, hay guianza en tu palabra. También, Señor, hay exhortación para que hagamos lo que te gusta. Agradecemos, Señor, que nos des mantenimiento, porque no siempre las cosas están bien. Necesitamos mejorar para ti, Señor, y nos encanta que nos lo digas. Ahora lleva con bien a tu pueblo, guárdalos y protégelos, Señor. Cuídalos del mal, del peligro y de la violencia. Que disfruten estas vacaciones y este tiempo de regocijo, que te busquen en oración y que podamos reunirnos, Señor, lo más pronto posible a lo largo de esta semana. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios.